¿Sabes de lo que estoy hablando?
¿De informática?
¿Te gustaría saber lo que es? El software privativo nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora, en esta misma habitación, puedes verlo si miras por la ventana o al encender la computadora y el celular. Puedes sentirlo cuando vas a trabajar, cuando vas a estudiar, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad.
¿Qué verdad?
Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás. Naciste en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes ni oler, ni saborear, ni tocar. Una prisión para tu mente. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creer. Si tomas la roja, te quedas en el país de las maravillas y la oveja electrónica te enseñará hasta dónde llega la madriguera de los conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad. Nada más. Escúchame.
Estamos en la oveja electrónica.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda?
Bien.
¿Cómo andas, José? ¿Bien?
Todo bien, Sebastián.
¿Y vos, Adrián? ¿Cómo andas ahí?
Bien, che, acá andamos.
Así que hoy andás operando.
Parece que sí, ¿no?
Las dos tareas al mismo tiempo, no tiene descanso este chico.
No, mentira.
Así que bueno, no, acá llegamos a Futura y está acá un amigo, ¿no? Que pinta, hace, ¿cómo es?
Hace pinturas callejeras, como lo denominó, que está haciendo un mural muy lindo, que bueno, si pueden venir a verlo.
Y está ahora trabajando acá en vivo, estamos ahí aspirando todo el...
aspirando veces... arte, ¿no? Un poco de todo, de Tiner, no
sí,
sé.
Sí, Luxor, ¿no?
Luxor.
Así que está acá pintando, acá nosotros ahí, están en puerta de por medio.
Exactamente.
Así que bueno, y no sé, hoy... tenemos un montón de cosas para hablar, ¿eh? Hay más eventos. La cantidad de eventos que hubo y que hay es increíble. No podríamos ni tendremos que estar
tendríamos
hablando
todo el tiempo.
Tendríamos
que hacer un programa entero, me parece. No sé por qué, pero viste que siempre la segunda mitad del año siempre empiezan a haber medio millón de eventos, se llenan más que el primer semestre. No sé, como que gusta más, es loco.
Te cuento una cosa por si no sabes. La noticia, una de las noticias que hubo en la última semana muy fuerte, va, por lo menos a la gente que se dedica a la cuestión de la informática, la computación, y más en relación a todo este mundo de la intervención de las personas sobre la computación, los programas, ¿no?, del software libre, es que desde el Estado Nacional se abrió un Centro Nacional de Investigación y Desarrollo de Tecnologías Libres, que se llama CENITAL, ¿sí? Que el primer objetivo que tiene es para el año 2013, que nos falta mucho.
¿Cuánto
falta?
Ahora, unos 6 meses ahí, ¿no? Bueno, 4 meses casi.
Que para el año 2013 lo que tiene, se propone hacer un sistema operativo libre basado en Debian o en Ubuntu para las computadoras del plan Conectar Igualdad.
Ah, ¿sabes qué? Algo había leído que no sabía que estaba relacionado con esta noticia que estás dando ahora. De que iban las próximas computadoras que salen con el programa Conectar Igualdad, iban a venir con un software, con un sistema operativo hecho por la industria nacional, por los programadores nacionales. Mirá vos.
Y bueno, y
por qué buena noticia que es esa.
Sí, sí, no, ni hablar. Aparte, por ahora tiene 3 empleados, ¿sí? De los cuales conocemos, digamos, acá a muchos de los que están trabajando ahí, que por lo menos asegura, sí, o sea, por lo menos para mí, con la gente que hay, asegura cierta calidad, al menos técnica, de lo que se va a realizar, ¿sí? O sea, y quizás...
Que no va a ser cualquier cosa como...
No, claro, yo creo que no va a ser, en primera instancia, un desperdicio de recursos, ¿sí? Y en segunda instancia, yo supongo que si se pueden encarar las cosas... políticamente, digamos, y hay cierta fuerza y voluntad política, puede llegar a ser un antes y un después, digamos, en lo que es el uso de
software libre.
De software libre, digamos, en la juventud, en los chicos, digamos, a partir de las computadoras. Porque hasta ahora.
Y en el Estado mismo, ya sí. Estamos viendo que, déjame decirte que para mí. Se está institucionalizando. Ahí la palabra. Está sucediendo esto en el Estado mismo, que se está empezando a dar más bolas, se está empezando a integrar, se está empezando a ver cada vez más fuerte esta política, que bueno, todavía falta mucho por hacer, ¿no?
Sí, a mí me parece muy interesante el tema de esto, y con respecto a esto es que hasta el momento, digamos, las computadoras y los programas de computación que vienen dentro de las computadoras de los planes estos, como el de Conectar Igualdad, la parte que viene con software libre viene de alguna manera un poco rezagada, relegada, digamos, quizás no desde lo funcional, pero sí desde el uso, porque culturalmente, al ver una cosa que no tenés la más mínima idea de qué es y otra que es la que usás todo el tiempo en tu casa, Windows, ¿sí? Es lo que vas a terminar usando, es lo que terminan usando el, no sé, el 80, el 90%.
Los docentes, todas las personas que están en la comunidad educativa.
Inclusive los docentes. Sí, entonces, lo que va a ser interesante es, primero, tener un software libre como sistema operativo, digamos, con una identidad nacional, primero. Y después, ¿sí? No solo eso, porque de alguna manera la computación y los programas de computación son solamente una minúscula parte de lo que implica el uso de una computadora. ¿Sí? O sea, para usar una computadora vos tenés un montón de otras cosas. ¿Sí? Ese montón de otras cosas es, bueno, ¿qué hago con la computadora? ¿Para qué la uso? No solo qué programas uso, sino qué actividades hago. ¿Qué es lo que mejor? O sea, ¿cómo un docente puede hacer una utilización eficiente o una utilización interesante, si querés decirlo así?
Es una
así.
Herramienta más que tiene a su alcance para educar, para lograr esos objetivos, nada más.
Entonces, nada menos. Bueno, ahí entra una cuestión que tiene que ver con la capacitación, sí, que tiene que ver con que los docentes pueden aprovechar, digamos, esas cuestiones que tienen que ver con la tecnología y que lo hagan desde un lugar de ¿cómo es? Activo, proactivo, digamos, desde un lugar en el que ellos mismos puedan decidir qué hacer y cómo hacerlo y que no estén de alguna manera atrapados dentro de herramientas que te digan qué es lo que vos tenés que hacer.
No ser dependientes tecnológicos, como se suele decir siempre.
Bueno, te cuento un poco. Vamos a escuchar una canción ahora de un artista brasilero, ¿no? Este artista brasileño se llama Vitor Ramil y es interesante porque en la zona del sur de Brasil, ¿sí? La zona más al sur de Brasil,
la que limita, digamos, con Uruguay
y con Argentina,
¿sí?
Es una región que se llama Río Grande do Sul, es un estado brasilero, en donde se hacen llamar gaullos.
Sí, lo he escuchado hablar, hecho leer.
Y además que tienen una cultura muy similar a la cultura, de alguna manera, llamarse gaucho, digamos, tienen una cultura muy similar a la cultura que hay tanto en Uruguay como en Corrientes, Entre Ríos, digamos, una cultura, digamos, de la misma, si queremos
mixta,
llamarlo,
vamos a decir,
mezclada, la misma identidad cultural, digamos, toman mate, comen asado.
Lo que imagino que sucede en la triple frontera, ¿no? Ahí.
Sí, eso es un poco más al norte, pero igual ahí.
No, haciendo la comparación, ¿no?
Sí, eso es un poquito más al norte, porque ya ahí hay otro. Los tres estados del sur de Brasil son Río Grande do Sul, donde está Porto Alegre, Pelotas, no sé, hay varios lugares. Después arriba tenés uno que se llama Santa Catarina, y después tenés otro que se llama Paraná. Esos son los tres estados del sur de Brasil, y los tres tienen una cultura, digamos, bastante, que se asemeja bastante a la cultura nuestra, digamos. Si pones iconos como esto, comer asado, tomar mate, a esos rasgos. Y también tiene que ver también con la música, no solamente con la comida, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, entonces vamos a escuchar a un artista que se llama Vitor Ramil, que es de ahí del sur de Brasil, y el tema se llama Estrella Estrella.
Estrella, estrella, como será assim, tão só tão só e nunca sofrer. Brilhar, quase sem querer. Deixar ser o que se é. No corpo nu da constelação estás sobre uma das mãos e vais e vens como um lampião ao vento frio de um lugar qualquer. É bom saber que és parte de mim, assim como és parte das manhãs. Melhor é poder gozar da paz que trazes aqui. Eu canto por poder te ver no céu como um balão. Eu canto e sei que também me vês aqui com essa canção.
¿Qué es ser de izquierdas?
Pues pide usted, para mí es una cosa muy fácil. Creer profundamente en que los seres humanos somos iguales, económicamente hablando.
Pues eso suena, a mucha gente le puede sonar decir, esto es muy antiguo.
No, al contrario, lo que es antiguo es ahora, que se está viviendo en la Edad Media. Cuando hay trabajadores que echan horas extraordinarias y no se les pagan, porque si no lo echan a la calle, eso es vivir en la gleba. Cuando hay contratos basura, un 34% de contratos sin seguridad social, eso es vivir en plena Edad Media.
¿Alguien de izquierdas puede estar forrado?
Mire usted, vamos a sentar algunos principios. En toda riqueza está la base del robo.
Puede haber una persona que honradamente haya ganado dinero.
Honradamente nadie se hace multimillonario. Es más cómodo someterse, no te metas en líos, que pensar.
¿Qué quiere decir? ¿Que los trabajadores, en su gran mayoría, hoy día también son conservadores, también son de derechas?
Una parte de los trabajadores están dominados por el pensamiento conservador. Pues claro que sí, ¿por qué vamos a negarlo? Hay una ruptura.
¿Cómo se lo ha montado el pensamiento conservador? ¿Cómo se lo ha montado el capitalismo para...?
Pues es muy fácil, porque el capitalismo está, después de mucho tiempo, está dentro de la mentalidad de mucha gente. Y además, hoy en día...
Se lo han currado.
Se lo han currado, sí, se lo han currado de la siguiente manera. Dominan medios de comunicación.
Ya estamos.
No. Miren ustedes. No. Ustedes tienen sus propietarios. Y ustedes son empresas. Que lo que como empresas quieren ganar dinero. Entonces, ¿qué es la idea que sale a través de los televisores? La idea de que podemos acceder a mayor consumo. Se han vendido tantos automóviles. Bueno, eso es agradable. La gente lo recibe y constata que ha vivido de otra manera y no quiere líos. Esa es la moral del esclavo. El esclavo no quiere pensar en por qué está así. Y entonces prefiere besar la mano de quien le domina a meterse en líos que le puede costar el sueño.
¿Cómo se entiende que cuando empezó esta gran crisis económica todo el mundo habló de vamos a tener que refundar el capitalismo? ¿Se ha refundado?
Refundar el capitalismo es imposible. El capitalismo tiene sus leyes. El capitalismo en su propia esencia lleva que yo trabajo para conseguir el máximo beneficio. Al capitalismo se le cambia por otra cosa. Se le sustituye, se le transforma, pero se le refunda. Esa es la mayor estupidez que nadie puede decir. Ahí tenemos. Pasó el miedo, no sabían qué había ocurrido, se le hundía todo el edificio, se acostumbraron y volvieron otra vez a darle el poder a los bancos. Otra vez los bancos y lo que ellos llaman los mercados tienen vara alta.
¿Qué son los mercados?
Los poderosos. Banco de Santander, Banco de Bilbao, los grandes empresarios, las empresas transnacionales, los intereses políticos respaldados por Obama.
¿Aquí quien mandan entonces son los mercados?
Evidentemente. Pero usted sabe lo que está diciendo, que es verdad. Nos hemos cargado la democracia. La democracia es una caricatura. Es un puro rito de ir a votar no a quien gobierna, sino a los capataces de quien gobierna. Porque los poderes económicos, los mercados, eso no se presentan a las elecciones.
La oveja electrónica calza zapatos de Solar. Software libre Argentina. www.solar.org.ar.
Che, ¿qué paquetes que son esos zapatos?
Sí, son de Solar.
Resfriarse es inevitable. Hay que aceptar la vida como es.
Naranjo, jugo artificial de naranja. Naranjo, naranjo, no es ninguna fórmula mágica. Resfriarse es inevitable. Hay que aceptar la vida como es.
Se va a hacer la oveja electrónica.
Seguimos en la oveja electrónica, segundo bloque.
Segundo bloque, exactamente. ¿Quieren comunicarse con nosotros? Bueno, tienen el sitio nuestro, ovejafm.com, donde están todos los programas ordenados y subidos a las 48 horas, más o menos, 24 horas, para que puedan escucharlos ahí. Si no, pueden escuchar por fmfutura.com.
Puntuar.
Puntuar, exactamente.
Y nos pueden escribir correos electrónicos, seguramente vamos a estar contestando, no sé.
Siempre contestamos, tarde o temprano, pero se contesta, ¿no?
Si quieren venir, como siempre decimos, si quieren venir al programa acá a charlar un rato antes, después,
traer comida. Mandarnos comida, qué sé yo, lo que quieran hacer, los que les guste. Ahí están más que nada invitados.
Así que bueno, y acá Adrián, allá está el invitado vía telefónica.
Ah, tenemos invitado, buenísimo.
Hola Milka, ¿nos escuchás?
Hola, estoy Amílcar Bercelli. Mira, José Luis Di Biase, acá Sebastián y Adrián.
Hola, ¿qué tal?
Hacemos la oveja electrónica y mira, llegué a vos por un sitio de internet que se llama Energías como Bienes Comunes, compartiendo conocimientos sobre energías renovables, y me interesó saber de qué se trataba, cuál era la intención que había detrás de este sitio de internet.
Dentro de la ONG de Bienes Comunes del doctor Ariel Bercelli. Y bueno, lo que básicamente nos proponemos es un proyecto de divulgación sobre todo lo que tiene que ver con energía alternativa, basándonos directamente en la presunción de que cuanto más se sepa, cuanto más sepa la ciudadanía sobre la factibilidad que tiene, de generar la propia energía, la energía de consumo que el ciudadano necesita. O sea, cuanto más se sepa sobre esto, más va a subir la factibilidad de que se llegue al autoabastecimiento en un futuro. El panorama energético sobre el que estamos parados a futuro es muy cambiante, y con el advenimiento del problema del petróleo, de la escasez de petróleo, lo que va a pasar en el mundo en los próximos 20, 30 años respecto a la posibilidad de acceder a energizar las necesidades a partir de energías alternativas es impresionante. Entonces, a partir de esto, creemos que la ciudadanía necesita mucho más información. Yo soy una persona que hace mucho tiempo que está detrás de toda la información y todo el desarrollo tecnológico alrededor de las energías alternativas. Y bueno, un poco es transmitir eso, generar una comunidad alrededor de todo este conocimiento y de el conocimiento de gente que de a poco se va a ir metiendo en el proyecto. Y bueno, a partir de eso, lograr justamente este objetivo, que es el autoabastecimiento. En este momento, por decirlo de alguna manera, el norte que tiene todo el desarrollo tecnológico es siempre el mismo: la idea de generar electricidad en grandes compañías, grandes empresas, y siempre ver al usuario final como justamente esto, un consumidor susceptible a ser, digamos, comercializado todo este producto hacia esa necesidad que tiene el usuario final, y de esa manera seguir en el modelo de negocio que tiene el petróleo, por ejemplo. Las grandes compañías extraen petróleo y a partir de eso generan enormes negocios, viendo al ciudadano como una persona susceptible a ser, digamos, vista como un consumidor solamente.
Sí, ¿y hay emprendimientos así particulares de gente o grupos, digamos, populares, gente que le interesa la temática, digamos, y empieza a autoabastecerse con energías de este tipo, digamos?
Hay muchos grupos, mucha gente que paulatinamente está interesándose, se está conectando cada vez más, y un poco la idea, el eje del proyecto es hacer un eje donde sí empiece a girar una comunidad alrededor de todo este conocimiento, y algo que está en este momento cada vez teniendo más auge, que es lo que en Estados Unidos se llama el do it yourself, o sea, hacerlo uno mismo, la posibilidad de utilizar lo mucho o poco que mucha gente tiene a la mano en cuanto a poder fabricarse sus propias cosas en el campo, en las zonas rurales. La gente está muy acostumbrada a hacer este tipo de cosas, a valerse con las herramientas que tiene para fabricar y reparar los bienes de uso. Entonces, a partir de esto, a tu pregunta, respondo que hay cada vez más grupos de personas que están interesadas en acceder no tanto a la energía a partir de como la concebimos ahora, que te llega un cable al campo y bueno, pagás la factura de la luz, sino la posibilidad de abastecerse a partir de máquinas, transductores, que podrían en todo caso convertir las energías primarias, como por ejemplo la energía de radiación del sol y el viento, que es un, digamos, un derivado de esta radiación, en energías de uso humano, como por ejemplo la electricidad. No solamente eso, también para calentar agua, hay infinidad de cosas que se pueden hacer a partir de esto.
Mirá qué interesante. ¿Y cómo es la parte legal, digamos? ¿Una persona puede, digamos, en su casa montar algo para abastecerse de electricidad y no contratar a la compañía eléctrica?
Mirá, es muy buena la pregunta, porque justamente esta evolución que está teniendo el uso de las energías alternativas o las energías renovables tiene varias patas. La primera es justamente el conocimiento, entender y comprometerse a partir de que se tenga conciencia de lo que está ocurriendo, y de que el consumo, la demanda se está incrementando cada vez más, y el abastecimiento de energía por combustibles fósiles está decreciendo cada vez más. Esa es una pata. La segunda pata es todo lo que hace falta para acceder a ese autoabastecimiento. Y la tercera pata, por supuesto, tiene que ver con esto que me estás preguntando, que es definitivamente qué pasa con las regulaciones, con el Estado o con las distribuidoras de energía. Porque nosotros lo que en principio estamos intentando hacer una pequeña evolución a partir de un estudio sociológico y de inserción dentro de la sociedad es de qué manera se puede utilizar la energía, las energías alternativas de tal manera que se puedan acumular, porque hay un problema tecnológico importante. Todo lo que se genera en energía, digamos, de uso, como por ejemplo la electricidad que nosotros tenemos en la casa, es un tipo de electricidad que se llama electricidad alterna, corriente alterna, que no puede ser acumulada de ninguna manera. Sí puede ser acumulada la energía como corriente continua. Entonces, las baterías pueden eventualmente hacer una especie de buffer, de amortiguador, para cuando hay o no hay viento o hay o no hay sol, en el caso de las celdas solares o los molinos eólicos. Lo que pasa es que hay una vuelta de rosca alrededor de eso que puede ser la clave, de hecho ya lo es. Lo que pasa es que las regulaciones todavía no están lo suficientemente pulidas como para echar a andar esta máquina que no va a parar más. Para ser concreto y conciso, si la energía excedente o en un momento donde hay mucho más generación en un lugar donde no hay tanto consumo, o sea, tenemos un excedente, esa energía, en vez de acumularla en una batería con todos los problemas que eso conlleva, la podemos inyectar en la red. Utilizaríamos en principio la red eléctrica que nos llega a nuestra casa como una especie de amortiguador donde eventualmente podríamos depositarla y con algunas modificaciones en el sistema actual hacer retroceder el medidor. Entonces, de esa manera, cuando el viento para o cuando el consumo dentro de nuestra red interna de nuestra casa se incrementa, volver a tomar esa electricidad que se depositó transitoriamente en la red. Estamos hablando de que virtualmente, de una forma dinámica, se podría acumular electricidad alterna en la misma red. Digamos, si en ese momento que yo tengo un excedente, porque no sé, tengo tres generadores eólicos, que en un momento donde hay mucho viento, y además tengo celdas solares que están en un momento de buena radiación solar, y tengo un excedente de generación, y a lo mejor tengo todo apagado en mi casa, la heladera paró, no tengo, porque es de día, no tengo las luces encendidas, voy a tener un excedente enorme. Entonces, todo eso va a parar a la red y eventualmente la consumirá el vecino, la consumirá el de enfrente o el de la chacra de al lado. Entonces, lo único importante es que el medidor puede retroceder y esos números que quedan acumulados en negativo serían una especie de batería, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando toda la condición de generación positiva cae, porque se hizo de noche o porque el viento paró o por lo que sea, y yo empiezo a consumir, lo recupero. Para que esto ocurra, que sería como la panacea de la microgeneración electrónica distribuida,
sí,
debería ocurrir un cambio en el marco regulatorio. Esto ocurre ya, por ejemplo, en países del primer mundo, como Estados Unidos, Australia, mismo España, que recientemente ha hecho una evolución en su marco regulatorio, en sus leyes, donde generan una condición donde el usuario final, cualquiera de nosotros, puede comprar celdas solares o puede comprar molinos eólicos de mediana o pequeña proporción y empezar a generar. Entonces, si la ley prevé que puedas inyectar a la red, inclusive podríamos encontrar la situación donde el excedente no sea transitorio y todo lo que yo puse en la red lo recupero al otro día, sino sí, que además, teniendo suficiente capacidad de generación, podría exceder mi consumo mensual. Entonces estaríamos en una condición donde yo estoy aportando valor a la red y estoy generando una ganancia, y en ese caso tendría algo muy interesante, que es un periodo de amortización calculable en toda la inversión que hice sobre mi parque de generación de energías alternativas. Cuando esto ocurra en Argentina, y sobre eso estamos trabajando, por lo menos en un análisis, en una situación de ideal, y para cuando esto ocurra, la idea es que la gente ya esté esperando para poder aprovechar toda esta situación beneficiosa.
Está bien, o sea, pero esto obviamente requiere como que cada persona que está consumiendo energía tome un rol, digamos, un poco más protagónico de alguna manera dentro de lo que es la generación de energía, digamos.
Absolutamente, es así como decís. Lo que estamos previendo es que a partir de la concientización, de involucrarse más directamente sobre la obtención, tanto sea por fabricación propia o por acceso a determinada tecnología que esté al alcance del usuario final, nos convertiríamos todos justamente en microgeneradores. Tiene enormes ventajas. En principio, cuando hablamos de parques eólicos, tenemos que pensar que son cientos de millones de dólares que valen, a veces miles, y no solamente eso, estamos hablando de una escala tan grande que también hay que transportar toda esa energía. Entonces, los actores involucrados dentro de todo este proceso son muy grandes, hay muchos intermediarios y todo el costo sube. Si nosotros generamos nuestra propia energía o a lo mejor aliviamos nuestro consumo en un porcentaje, un 20, un 30, un 40% según lo que pongamos en el techo, ¿verdad? Estaríamos no solamente aliviando nuestro consumo en dinero, sino también todo el sistema, porque no habría que transportar nada. Nosotros hacemos en nuestra propia casa la energía. Así que, en base a lo que me decías recién, un poco el norte es que cada usuario se convierta en un actor protagónico dentro de lo que es la matriz energética nacional.
¿Qué te iba a decir? Y también yo estuve viendo en la televisión, ¿no?, que hay algunos algunos programas, ¿no?, de energías eficientes, renovables, ¿no?
Así es, así es. Encuentro tiene excelentes, digamos, materiales como para concientizar a este nivel. Lo que pasa es que, en cuanto al proyecto de energías como bienes comunes, la idea es un poco más ambiciosa que solamente informar. Lo que nosotros estamos especulando con la formación de una comunidad y con la retroalimentación, porque si en principio entre Ariel Bercelli y yo estamos haciendo este proyecto con la gente también que integra la ONG Bienes Comunes, la idea es que a futuro sea el proyecto y el sitio sea un punto de encuentro para toda esa gente que en este momento está dispersa y con enormes inquietudes de crecimiento, no solo a nivel de conocimiento tecnológico, sino a nivel de capacidad de poder construirse sus cosas. Estamos en un momento donde es verdaderamente el punto bisagra en cuanto a las energías alternativas, porque, como hablamos hace un rato, cada vez más vamos a empezar a notar, a sufrir las consecuencias de la escasez de las energías en base a combustibles fósiles. Entonces, dependiendo de cuán importante sea el compromiso del usuario final, vamos a, no diría bloquear, pero sí a conjugar toda esta posibilidad que tiene el ciudadano de ser parte de esta ecuación y dejar de ser la víctima a la cual las grandes empresas van a seguir vendiendo con el modelo de los combustibles fósiles, ahora la energía generada en grandes parques eólicos y toda esta cosa. No digo que esté mal, pero esto debería ser mucho más centrado, y de hecho estoy convencido de que va a ocurrir así, hacia entender que las energías alternativas son bienes comunes, son bienes de la humanidad, de los ciudadanos, como lo son las plazas, como lo es, bueno, infinidad de ejemplos, ¿verdad? Entonces, en este punto, si el ciudadano entiende que eso está ahí y y es de cada uno, y el viento que pasa por tu casa, o el sol que pega sobre el techo de tu casa, está absolutamente disponible para que nosotros, para que nos beneficie a nosotros. En base a eso, vamos a montar la posibilidad de que en un futuro todas las casas, o sea, mi sueño es que en algún momento ciudades enteras sean grandes acumuladores o grandes convertidores de energía solar y energía eólica en el propio consumo de la ciudad.
Bueno, realmente muy interesante, Amílcar. Muchísimas gracias por haberte prestado para charlar con nosotros sobre esta temática, que es una temática muy, muy, muy importante, y como vos bien decís, de cara al futuro va a ser una de las cosas más importantes, porque cada vez usamos más energía y cada vez de alguna manera somos más dependientes de toda esta cuestión. Así que muchas gracias y bueno, te estaremos leyendo.
Bueno, muchas gracias. Quiero dejar por lo menos la URL.
Sí, cómo no.
www.energias.bienescomunes.org es el portal donde probablemente en muy poco tiempo se arme una excelente comunidad donde todos nos retroalimentemos y nos sirvamos del conocimiento que cada uno aporte.
Bueno, que sea así entonces.
Gracias por el contacto y estoy a su disposición para cuando quieran.
Bueno, muchas gracias por tu tiempo y gracias, hasta luego.
Adiós.
Bueno, acabamos de escuchar a Amílcar Vercelli del sitio web energias.bienescomunes.org.
Exactamente.
Así que bueno, vamos a un tema.
Dale.
Vamos a escuchar a Emiliano y al Zurdo con un tema que se llama Cantor de Esquina.
Cantor de esquina, vivo en carnaval. Canto en la madrugada sin poder parar la pasión que nace de mi alma. Soy murguista.
Soy un cantor de barrio y cuelgo mi disfraz
cuando muere la noche y en la soledad.
Voy cantando con el corazón en calma. Descansa mi voz.
Descansa mi voz.
En esta noche triste, así yo las heridas puedo curar. Cantando en las esquinas, siempre va a ser mi vida así. Soy un cantor de barrio de carnaval.
La oveja electrónica se peina en Solar, software libre de Argentina. www.solar.org.ar.
Ay, che, tanto siga dando vuelta y yo sin memoria.
Un poco de memoria todavía me queda, para charlar. Bueno,
buenísimo.
Hay un montón de eventos.
Sí, me dijiste que está lleno de eventos la semana.
Increíble.
Increíble. Pero no voy a poder ir a ninguno, che, bueno, si seguimos así.
No, pero contame un poco, por lo menos, de la semana pasada. La semana pasada.
¿Vos te referís al Congreso Nacional de Estudiantes, sí, en Tecnología de la Información? Es en AISI,
ese que se hizo acá en La Plata, ¿no?
Se hizo acá en La Plata.
Y encima das una charla.
Encima di una charla, no, pero fue más complejo también. Bueno, para que sepan, en la ciudad de La Plata se hizo en conjunto acá la UTN, Facultad Regional La Plata, y la Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Informática, este evento que acabamos de mencionar, y se hizo en conjunto entre las dos agrupaciones, la ETI y la Fuente. Ahí fue un evento donde vinieron un montón de estudiantes de todo el país, de provincias como Salta, Jujuy, Córdoba, San Juan, Mendoza, algunas de la Patagonia, ahí, y estuvieron acudiendo a un montón de charlas de diversas temáticas, desde programación, software libre, robótica, sistemas operativos, charlas sobre el cooperativismo y diversas áreas, repartido en los días 5, 6 y 7 de septiembre. El 5 y 6 fue en la ciudad de en la UTN, y el 7 se hizo el cierre en la Facultad de Informática. Ahí, como bien dijiste, yo hice una charla en conjunto con un compañero sobre ecorobótica. La robótica aplicada con la ecología, cómo con la mínima cantidad de componentes reciclados se puede armar productos robóticos para la educación, ¿no?
Mira qué interesante.
También previo a eso tuve que ayudar una mano, porque si no nos damos abasto, cocinar a la parrilla 1200 chorizos para alimentar una horda de...
¿Cuánto tardaste para hacer 1200
chorizos? Y empezamos a ponerle a las 10 de la mañana, viste, con el fuego, 8 bolsas de carbón, eso, y encima atender, y los cobramos un peso.
¿Eh?
A un peso simbólico, era una devolución simbólica, así que el choripán más barato
del mundo.
Del mundo, viste, increíble. Y bueno, la verdad que quedamos muy conformes, muy contentos, en tanto en el trabajo de las dos agrupaciones, porque fue muy productivo, muy enriquecedor. Pudimos ver la perspectiva, pudimos hacer un congreso que se veía reflejado desde la perspectiva del estudiante.
Sí.
Ahí, como lo ve, pudimos interrelacionar, conocer un montón de gente y poder participar, ¿no? Esto que es importante ahí. De hecho, por primera vez la Facultad de Informática, como gesto, nos hizo mención, ¿no? En el sitio de internet, hizo una referencia. La verdad que estamos muy agradecidos a la institución que nos prestó su infraestructura para poder salir adelante, ¿viste?
Bueno, buenísimo entonces. Genial que haya sido todo un éxito. Uh-huh. Sí.
Y bueno, ahora me decías que tenés más eventos todavía, che, a ver.
Sí, hay un montón de eventos, pero digamos, para los que estén cerca de la zona, por ejemplo, de Formosa.
Ah, bueno, me quedo un poquito lejos, pero bueno.
Bueno, pero este fin de semana puedes ir a este evento que se llama el NEA Extends, ¿sí? Que es un evento, ¿viste?, de tecnología. Uh-huh. Bastante interesante, va a haber charlas, ¿viste?, de software libre. Sí. Es software libre para programadores, así que los programadores que se quieran acercar por allá, ¿sí? Uh-huh. Entra a la página, que es neaextends.net. Sí, bien. Tenés todos los datos para ir. Sí, así que eso es bastante interesante. Tenemos gente, amigos que van a estar por ahí. Así que es una opción interesante para este fin de semana.
Mira, bueno, yo tengo otro evento para darte.
¿Sí?
Sabés que en el marco de esta charla que di en el CNEICI, se nos acercó uno de los chicos de la UTN,
sí,
de la Regional de Capital Federal, y nos invitó a dar una charla en el marco de la Fremont Software Day.
Sí.
Que se realiza el día sábado, este sábado, que creo que cae 14, ¿no? O 15.
Sí.
15. Sábado 15, y ahí va a estar dando, porque yo no voy a poder ir lamentablemente por tiempo, vamos a estar repitiendo la charla de Ecorobótica, y también va a ser un evento donde, bueno, va a haber diferente, todo lo que es software libre, viste, charlas sobre introducción a software libre, migraciones y otros talleres ahí.
Bueno, eso, buenísimo. No sé
Medrano 951, quien quiera ir, Capital.
Sí, en la UTN.
Así, a partir de las 10 de la mañana.
Bueno, muy interesante, porque vamos, escuchate esta.
A ver, ¿con qué me salís?
El domingo, este domingo, todos los programadores, diseñadores, gente que le interese el audio, música, puede venir, vamos a hacer, ¿sí? Acá, gente que participa acá de La Oveja, Adrián y yo vamos a estar, no sé si capaz querés sumarte. El domingo vamos a hacer, nosotros con la gente, nosotros somos una cooperativa que es Crear, y con la gente de FACTIC, ¿sí? Que es la Federación de Cooperativas, vamos a hacer en Tecnópolis, ¿sí? En Pueblo Cop, que es uno de estos pabellones de Tecnópolis.
Uno de tantos pabellones, sí, gigantescos.
En,
que hay.
En un auditorio, en el auditorio del Pueblo Cooperativo, ¿sí? Como se hace llamar, en Pueblo Cop, ¿sí? Va a ser un hackathon, que es esta mezcla de programadores y maratón.
Que está muy bueno y la verdad que se han puesto de moda, che.
Sí,
son,
¿viste?
Muy comunes ahora.
Bueno, este domingo 16 de septiembre, desde las 3:30, ¿sí? En el auditorio de las Mutuales.
Auditorio de las Mutuales a las 13:30 en Tecnópolis.
Sí,
mirá qué bueno.
Te podés sumar a ayudar a gente a programar. Vamos hasta ir incentivando a gente, sepas mucho, poco o nada. Podés venir, acercarte, preguntar y ponerte a trabajar en alguna cosa que ahí que veamos que tiene algún sentido, ¿no?
Bueno.
Va a haber varios proyectos. Está el juego de la gente de GCOP que se llama AINI, ¿sí? Un juego de cooperativas, digamos, es un juego en donde van, seguramente lo que se va a querer programar o a añadir funcionalidad, digamos, es en los niveles del juego, ¿sí? Va a estar el proyecto que hacemos nosotros, que es de la guitarra, ¿sí? De la
guitarra vas a llorar.
Sí, que muestra una guitarra que te muestra luces para tocar. Y también va a haber otro proyecto que es el tour virtual, ¿sí? Es cómo generar con imágenes un tour virtual a una persona.
Mira qué bueno.
Todo eso desde el punto de vista de, claro, está desde cómo se hacen esas cosas.
Cómo se hacen ahí.
Así que eso va a ser una cosa bastante interesante. Ahora, bueno, ahí hay un montón de otros eventos, sí, ¿no? Me voy a lanzar.
Seguramente lo vamos a publicar todos en el sitio web, pero bueno. Estamos que, dando los más significativos, los más importantes,
sí,
¿no?
Sí, sí. Vayamos a otro tema. Ahora vamos a escuchar a esta banda que se llama Shaila haciendo un cover de Ataque 77. El tema se llama Santiago.
Buenísimo.
Ellos están bien llenos y nosotros hambrientos. Nos tienen aplacados así. Desencanteándonos con esta mierda de sueldo. Y ellos viven a lo Beverly Hills. Así mientras vamos a esperar. Perdemos el tiempo, nadie nos va a ayudar. Salgamos a las calles a tomar lo que es nuestro. La rabia no se puede ocultar. Saqueando sus viviendas así como ellos lo hicieron con nuestra dignidad. Mirando a lo lejos se puede divisar un pueblo dormido que quiere despertar. Santiago no duerme más la siesta. Santiago no duerme más la siesta. Solidaridad y un paso al poder.
Santiago no duerme más. Santiago no duerme más. Santiago no duerme más. Santiago no duerme más. Santiago no duerme más.
Seguimos en la oveja electrónica.
Tercer bloque. Y ya nos queda menos de 5 minutos casi, ¿no? Un poco más, un poquito menos. El tiempo sí. Es tirano acá. Siempre. Me queda pegada esa frase.
Mirá. No sé si sabía, Sebastián, pero acá Adrián la semana que viene va sí. A faltar.
Ah, mirá vos. Anticipado, qué bueno.
Sí, se va a Ecuador.
¿A Ecuador?
Sí, va en un viaje fugaz de negocios a Ecuador.
Se va a ser rico en Ecuador. Bueno, supongo que vas a traer algún recuerdo si hay plata, ¿no?
Una tortuga gigante. ¿No viste que en Ecuador no está en la...? Ah, no, pero las Islas Galápagos es lejos.
Es lejos, sí. No sé, ¿qué se puede traer de Ecuador?
Porque... No sé, si te dejan traer alguna bebida local ahí, decime y...
Pero viste que en Ecuador, pero viste que Ecuador encima es una, tiene una economía dolarizada. O sea, que encima es con dólares, es medio raro. Lo
hagamos
que
esto, Sebastián, vos me vendés dólares al cambio oficial y yo te traigo lo que quieras.
Che, loco, medio difícil traerte dólares, pero bueno, vamos a ver qué consigo.
No, bueno, pero lo cierto y lo interesante del asunto es que acá Adrián va a dar un par de charlas a un evento, sí, que se hace en Quito, sí, en Ecuador, que se llama Campus Party.
Campus Party, bueno, la oveja electrónica y Adrián se hace acá, internacional, latinoamericano.
Sí, esto es un evento que se hace en muchos países, digamos. Es como un nombre, viste, que usan para muchos eventos de tecnología. Se hacen, por ejemplo, en varios lugares de España, en varios lugares también de Sudamérica, en Colombia, se hace también en Ecuador. Y es un evento de tecnología. Así que acá Adrián va a dar un par de charlas, creo.
¿De qué vas a hablar, Adrián? A ver.
Y supuestamente voy a hablar de la guitarra esta que estamos haciendo con los compañeros de Crear. Y supuestamente voy a enseñar cómo hacer a mandar mensajitos en Twitter y otro tipo de redes sociales a través de un Arduino.
Oh, muy bueno. Bueno, si puedes llegar a documentarlo en video o audio, mejor. Porque no, me interesa la
charla. Te paso las diapositivas y total, vos lo vas a entender rápido.
Así que, buenísimo. O sea, no sé, igual, claro, cuando hagamos el programa Adrián va a estar de viaje y desde los aviones no va a poder hablar.
Y va a ser medio difícil, pero bueno... Por ahí vamos a ver si lo podemos sacar en el aire. No, hay mucha diferencia horaria incluso, así que complicado.
Pero Igual no importa. Hay aviones donde tenés internet, así que de última...
Sí.
Ah, sí, yo creí que se caían los aviones.
Pero pará, ¿qué pasa si le entras a la máquina que tienen ahí con internet? Imagínate, estás adentro del avión y le hackeas el router.
Y bueno, hagamos la prueba. Si para la otra semana no vuelvo es porque pasó algo malo.
Pero bueno, pero sería un lindo tema. Fíjate, si estás entretenido, no tenés nada que hacer, fíjate arriba del avión si tienen internet.
Yo que vos cuando subo me pongo el chaleco salvavidas o algo por las dudas. Así lo intentás bien.
No, pero pará, esto no es chiste. El otro día yo leo una revista de estas yankees que se llama... como algo así como enredados, ¿no? ¿Cómo es que se llama?
Wired.
Sí, esa, enredados, conectados, cableados, como le quieran.
Sí. Y es muy enchufados.
Sí, enchufados. Hay una sección de la revista que es genial, que se llama El Señor Sábelo Todo. ¿Sí? Y lo interesante es que la gente le pregunta cosas así cotidianas y, las respuestas son como de expertos. Pero las preguntas son así cualquier cosa. Entonces uno le preguntaba, bueno, ¿qué pasa si en un avión un terrorista quiere romper una ventana? ¿Entendés?
Mirá vos.
Y entonces consultaban a todos los expertos del área, pero posta, iban a consultar a los expertos que hicieron lo que hacen los aviones, iban a contestar, y bueno, y te sacaban la conclusión de que era muy difícil, porque además que tienen varios, viste, como doble capa, los vidrios y varias cosas, digamos, a lo sumo lo que pasa es que por la presión, a 2 metros, no sé, 1 metro y medio se chupa todo.
Mirá vos.
Así que por las dudas sentate lejos de un terrorista, o por lo menos si te sentás al lado, date cuenta y desactivalo. Así que bueno.
Te convertís en héroe.
Así que bueno, no, nos vemos entonces, nos escuchamos
la semana que viene.
La semana que viene.
Y bueno, hasta luego.
Chau.
Windows, un sistema para gobernarlos a todos. Un sistema para encontrarlos, un sistema para traerlos a todos y atarlos en las tinieblas. El próximo jueves, 21 horas, por FM Futura, continúa la lucha contra el Imperio Informático.